Martín, ya que está lidiando en unas primarias por el partido Izquierda Unida. Felicitaciones, Ana Martínez, las luchas que siguen esta programación, y sean simpatizantes de Izquierda Unida, que sean militantes de Izquierda Unida, pues aquí tenemos la voz en directo de una de las personas que está lidiando en primarias para la alcaldía de Murcia. Muchísimas gracias, Ana, por compartir cabina. Estamos ante una mujer muy luchadora, y muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas que han pasado por el consulado del Ecuador en Murcia a hacer sus consultas, a que de alguna manera le ayuden con su tema hipotecario, pues ha sido esta señorita quien les ayude, les dé ese consuelo de abrazarlos juntos y gritar: lo hemos logrado, que a través de la lucha el sí se puede, se lo ha dicho a viva voz y también a través del corazón. Ana Martínez, buenos días y felicitaciones. No podíamos dejar pasar este importante momento que estás viviendo tú como persona, tú como persona que amas el cambio, la lucha en la calle. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días, Cecilia. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, y muchas gracias por la presentación, siempre tan amable. Y por anunciar eso, ¿no? El proceso que estamos viviendo ahora mismo de convergencia y de cambio en también los partidos políticos, ya que en mayo pues se van a dar las elecciones tanto autonómicas como municipales, en las que desde hace unos años ya no solo tienen derecho a votar las personas nacidas aquí, sino también otras personas migrantes que nacieron en otros países, pero que sus estados han convenido con España el derecho al sufragio pasivo, ¿no? El derecho a poder votar. Entre esos países está Ecuador, y sin pedir el voto a un partido ni a otro, sí decirle a la gente que es muy importante que ejerciten este derecho que tienen, pero que nunca olviden que la solución no es delegar en otras personas, en sus representantes políticos, la responsabilidad de luchar por sus derechos y de luchar por una vida digna. Aunque en las elecciones de autonómicas y municipales de mayo se abra la posibilidad de cambiar la realidad que estamos sufriendo, las personas que luchen por su derecho a la vivienda o por otros derechos básicos siempre van a tener que seguir presionando a los representantes políticos, porque aunque sean más afines y escuchen estas demandas, va a ser necesario que el pueblo se siga movilizando y siga reclamando unas condiciones de vida mejor. Entonces, pues sí, anunciar que estoy en un proceso de primaria dentro de Izquierda Unida para optar a la alcaldía de Murcia. Pedirle a la gente que participe, todo el mundo que lo crea necesario y que crea que se pueden cambiar las cosas también dentro de los partidos políticos, pero recordar a todo el mundo que votar es una parte más de la participación que tenemos la ciudadanía en la lucha por mejorar nuestras condiciones de vida.
Escucharon a Ana Martínez, nuestra abogada. No podíamos dejar de pasar de largo este importante momento que está viviendo Ana Martínez, también en compañía de Marcia Ortega, que también está acompañando en la lista. Bienvenida, Marcia Ortega, nuestra querida ecuatoriana entregada al comité de afectados por las hipotecas. Bienvenida, Marcia.
Gracias, doña Cecilia. Buenos días, y compatriotas. Para mí es un honor acompañar en la lista a nuestra querida Ana, ya que se trata de una persona íntegra, una persona honesta, y que no es una persona que ha salido ahora en época de política, como suele pasar, ¿no? Que vemos las personas, de los políticos, solamente en el momento que hay un proceso electoral, sino que ella se encuentra trabajando diariamente por una causa de nuestros compatriotas, por la causa de las personas que a lo mejor no se encuentran en igual de condiciones que la totalidad de la población. Aparte de esto, también quería presentar aquí a Lucía y a Pablo, que se encuentran con nosotros, forman parte de la Coordinadora Antirrepresión. El pasado 20 de diciembre se realizó una protesta en más de 30 ciudades españolas La protesta fue contra la ley Mordaza, la ley de seguridad ciudadana que ha impulsado el Partido Popular, y desde Afectados por la Hipoteca queremos rechazar tajantemente el retroceso a las libertades de los ciudadanos que representa la aprobación de esta ley, impulsada y aprobada, ya como ya he dicho, por el Partido Popular, pero no somos los únicos que realizamos este pedido. De que se derogue, de que se retire inmediatamente, sino que también el 82% de la población española se encuentra ahora mismo rechazando esa ley porque afecta totalmente nuestras libertades. Lucía, bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Gracias, Marcia, y al resto del equipo. Como has dicho, yo vengo hoy como miembro de la Coordinadora Antirrepresión de la Región de Murcia. También está aquí mi compañero Pablo. Y bueno, hilando con el último comentario que has hecho, Marcia, sobre la ley Mordaza, decir que la Coordinadora Antirrepresión, junto con la Marcha por la Dignidad, está organizando una manifestación para el próximo sábado, 21 de enero, que partirá desde la cárcel de Murcia. La convocatoria es para las 6:30 de la tarde y hemos invitado a todos los colectivos y plataformas, a todos los artistas y todas las personas que sean sensibles a la situación que estamos viviendo de auténtico desamparo por parte del gobierno, del sistema judicial, donde, como comentabas, pues se están vulnerando sistemáticamente derechos que están recogidos en la Constitución, como pueden ser el derecho de expresión, de manifestación y de reunión, que, como sabemos, pues van a tener unas multas bastante cuantiosas, y el objetivo no es otro que el de infundir miedo y evitar que la gente salga a la calle a luchar por sus derechos, que al final algo que debería partir del propio gobierno, pues al final nos damos cuenta de que somos personas las que tenemos que tomar las riendas para reclamar estos derechos que son fundamentales. La Coordinadora Antirrepresión surgió precisamente a raíz de los hechos sucedidos el 14 de noviembre del año 2012 por una jornada que había convocada de huelga general en todo el país. En Murcia, la plataforma de Afectados por la Hipoteca era entonces un movimiento social que tenía muchísima fuerza, contaba con muchísima participación y organizó un piquete que, bueno, pues estuvo recorriendo prácticamente todo el centro de la ciudad en su paso por los bancos y finalizó en el Corte Inglés. Una vez desconvocada ya esa manifestación y finalizado el piquete, el grupo de antidisturbios que había en la puerta del Corte Inglés nos arrinconaron literalmente a base de empujones en la calle que hay enfrente, una calle bastante estrecha, que se llama calle Bando de la Huerta, y ahí hubo una carga policial brutal, 12 personas resultaron heridas, uno de ellos, quizá el más grave, estuvo una semana hospitalizado. Y bueno, pues a raíz de eso nos dimos cuenta de que necesitábamos organizarnos y tener un colectivo fuerte para protegernos y luchar contra esta impunidad que ya no solo viene de las fuerzas de seguridad del Estado y apunta a los altos cargos, sino que también pues viene ejercida del propio gobierno y amparada, como estamos viendo, por todo este sistema judicial. Por ejemplo, con esta nueva ley que conocida como ley Mordaza. Entonces, ese es un poco el origen de la coordinadora y aquí estamos.
Bienvenidos a ustedes a compartir esta mañana. Esta mañana que tenemos la presencia de Ana Martínez, y los radio oyentes pueden hacer sus preguntas desde la línea telefónica o por el WhatsApp. Repetirles el dial de Radio Sensación es el 93.3, 104.7 o 105.6. Estamos con Ana Martínez. Ustedes pueden hacer las preguntas pertinentes a nuestra abogada, quien también nos hablará de temas importantes esta mañana en cuanto a los a las hipotecas, ¿no? A esta problemática que viven muchísimos ecuatorianos y ecuatorianas aquí en la región de Murcia y a nivel de toda España, no solamente los ecuatorianos y ecuatorianas, sino que esta es una problemática que afecta a muchísimas personas de diferentes diferentes nacionalidades, y es por eso que el gobierno del Ecuador ha tenido especial cuidado y protección también para sus migrantes en el exterior, dando la asesoría, este servicio de asesoría jurídica gratuita en los consulados del Ecuador en los diferentes puntos de España. Agradecer la valiosa gestión del señor embajador don Miguel Calahorrano Camino, con su gran implicación en este terrible drama social para muchas familias. La sensibilidad de esta autoridad ha permitido que se abran consulados, que se abra la asesoría jurídica gratuita en diferentes consulados, a más del de Madrid, del de Barcelona, que Murcia, Valencia, que ya existían, pues también ahora se han abierto en Palma de Mallorca, Navarra, Alicante, Sevilla, Almería y Málaga. Queridos compatriotas, si ustedes tienen familiares, amigos en estas localidades y están pasando por esta dura problemática, alcen el teléfono, envíenle un WhatsApp, escríbanle por un mensaje de texto por el Facebook, un mensaje de texto interno, y díganle que hay asesoría gratuita a los afectados de las hipotecas. Nosotros hemos tenido las noticias que a través de nuestra programación hemos podido llegar hasta Madrid y van a la asesoría jurídica de Madrid, porque no sabían que existía este importante servicio, que están cansados de pagar a abogados que les engañan, que no se dedican a poder solucionar el problema, y que no saben dónde acudir, y que gracias al programa pues se han enterado de que hay este servicio. Así que es grato también nosotros saber que llegamos a la conciencia de la gente que está en Madrid, a muchos kilómetros de Ana.
Bueno, aprovechando que están aquí los compañeros de la plataforma Antirrepresión, pues sí que nos gustaría un poco que nos explicaran el por qué están pasando algunas cosas, ¿no? Yo creo que algo importante de la plataforma Antirrepresión es que coordina tanto la lucha judicial, el denunciar, el acudir a los juzgados para acabar con estas situaciones de represión, con el movimiento social, que es la lucha en la calle, que visibiliza muchas veces unas situaciones que no se suelen ver, ¿no? Cuando la policía se excede en el uso de la fuerza, cuando discrimina, cuando abusa y cuando reprime, ¿no? Yo creo que la desigualdad de las partes que existe entre una persona que sufre la represión y el cuerpo policial, que cuenta con, que es un cuerpo con autoridad, pues estas situaciones no se suelen denunciar, y quizás ponernos en común una serie de denuncias, de protestas y demás, creo que es muy importante, porque empieza por eso, empieza visibilizando algo que se sufre pero que casi nunca se ve. Lo que sí que me gustaría preguntarle, ya aprovechando que estamos en este periodo de aprobación de la ley Mordaza, es por qué creen ellos, por qué cree Pablo, por qué cree Lucía que se aprueba esta ley, ¿no? No vemos en las televisiones, no vemos en la prensa que sea un gran problema la movilización de la gente, la violencia no crea una crispación social, todo lo contrario, vemos que las protestas en España suelen ser pacíficas, y que sin embargo quizás el problema que sí que tenemos ahora es de corrupción de muchísimos cargos públicos que están ocupando ayuntamientos, que están ocupando el Congreso de los Diputados, la Asamblea Regional, ¿no? Parte del gobierno municipal, regional, en Murcia están imputados, incluso la Casa Real, ¿no? Una mayoría de instituciones están salpicadas por casos de corrupción muy graves, y sin embargo lo que se aprueba es una ley, ¿no? La ley Mordaza, que lo que hace es reprimir a los movimientos sociales que están reclamando que la gente viva unas condiciones mejores, ¿no? ¿Por qué pensáis vosotros que se aprueba esa ley en este momento en concreto?
Buenos días a todo el mundo. Bueno, al hilo de lo que estás comentando, Ana, pues en mi opinión personal, yo creo que el gobierno reacciona ante la movilización social con una doble vara de medir. Y entonces lo que hacen es intentar eliminar la posibilidad de que la gente se movilice en la calle. Si llega a implementarse la ley Mordaza, lo que supone es que prácticamente cualquier actividad que parta de la iniciativa de los movimientos sociales queda automáticamente anulada al haber un dispositivo legal al servicio del gobierno para criminalizar a toda persona y a todo movimiento social o cualquier colectivo que vaya más allá de convocar una manifestación perfectamente regulada, notificada a la delegación del gobierno y que pase por los cauces establecidos. Por ejemplo, cualquier movilización impulsada por la plataforma de afectados por la hipoteca a la hora de hacer cualquier reclamación en una sucursal bancaria, pues eso va a quedar totalmente criminalizado porque se expone la gente a multas de hasta 30.000 euros simplemente por ir contra los intereses contrapuestos de la banca frente a la ciudadanía. Entonces, el gobierno, en vez de ir a la raíz de los problemas para seguir manteniendo los privilegios y los intereses de un régimen económico y de los poderes fácticos, en vez de legislar a favor de la ciudadanía, lo que hace es intentar amedrentar y ponerle una mordaza a la gente que se moviliza para exigir que se cumplan sus derechos.
¿Y cómo pensáis protestar el día que nos comentaba Lucía? El 24 de enero era, ¿no?
Para el 24 de enero, el 24 y el 25 están convocadas por todo el Estado español movilizaciones contra la ley Mordaza. Entonces, en colaboración con la Marchas por la Dignidad, nosotros vamos a convocar la manifestación aquí. De todas formas, yo quisiera hacer un llamamiento a la población para que sea consciente y sensible ante la gravedad de la ley que pretenden aprobar, porque básicamente todo lo que es el articulado de la ley es bastante genérico, muy ambiguo, y la interpretación del texto está sujeta a la discrecionalidad y a la arbitrariedad de la interpretación que pueda hacer la policía, que va a ser la que en última instancia va a tomar las decisiones. Entonces, todo lo que ha pasado durante estos últimos años, que cuando había cualquier tipo de abuso policial o cualquier tipo de práctica que era abusiva, si recurrías a los tribunales tenías unas mínimas garantías, pues ahora eso no va a suceder, porque la interpretación del policía y su presunción de veracidad frente a cualquier denuncia, si es que uno llega a iniciar un proceso judicial, que además estará sujeto a que la gente con escasos recursos se tenga que enfrentar también a pagar tasas para poder emprender un proceso judicial, pues va a quedar a expensas de las decisiones arbitrarias de la policía. Entonces, es muy importante que esta ley no llegue a aprobarse y que en caso de que se apruebe, por cabezonería del gobierno, la gente esté movilizada permanentemente, porque esta ley la tenemos que tumbar, porque si no, iniciamos el camino hacia un Estado totalitario y fascista frente a los intereses de la ciudadanía en general, de la mayoría social.
Sí, también añadir a todo lo que está diciendo Pablo, que recogida en esa ley Mordaza también se encuentra prácticas como, por ejemplo, grabar a la policía o hacer fotografías. Pasa a estar prohibido y a tener también unas multas de cantidades importantes. Entonces, además de que todo el sistema judicial y el gobierno se está blindando por lo que está comentando Pablo ahora, también nos encontramos con una situación de indefensión de las personas que estemos en ese momento formando parte de esa manifestación, una situación de indefensión absoluta, porque cualquier abuso, cualquier altercado que se produzca donde nosotros nos veamos reducidos por la policía con prácticas violentas y agresivas, no vamos a tener manera de demostrarlo. Lo que comentaba al principio de la jornada de huelga general y cómo acabó con esa carga policial, ahora mismo hay un juicio abierto gracias a que un vecino de un edificio cercano desde un piso lo grabó todo. Eso ahora con la ley Mordaza va a ser todavía más difícil, con lo cual la situación de vulnerabilidad es absoluta.
Bueno, nos ha llegado un WhatsApp en el que Yolanda nos pregunta si una vez que llega la demanda del juzgado, el llamado tocho, si todavía se puede hacer algo o no.
Bueno, cambiamos un poco de tema así bruscamente, ¿no? Pensaba que hablaba Yolanda de denuncias que voy a hacer la policía con el caso de represión y demás. Bueno, volvemos a nuestro tema, que es el tema de la hipoteca, por un momento. Y en el caso de que nos llegue la demanda, se le llama tocho porque es un paquete bien grande de papeles, y que muchas veces la mayoría no solemos entender qué es lo que significa y por qué es tan complicado, ¿no? Cuando se trata sobre una documentación que versa sobre nuestra propia casa y nuestra hipoteca, pues sí que se pueden hacer cosas, se puede hacer todo lo que se puede hacer antes de que llegue, pero además hay una serie de cuestiones, de tareas que nos tenemos que añadir. Si siempre es necesario que estemos negociando con la entidad bancaria una solución a nuestro problema, si además recibimos el tocho, recibimos la demanda del juzgado, que se diferencia de otros documentos porque la parte superior izquierda lleva el sello de la Administración de Justicia, que es muy importante empezar a diferenciar documentos, pues podemos, además de negociar con el banco, lo que tenemos que hacer es solicitar nuestro derecho a la asistencia jurídica gratuita. ¿Esto qué es? Que además de solicitar al colegio de abogados que nos corresponda tener derecho a un abogado o a una abogada, a un procurador o una procuradora gratis, que no tengamos que sufragar con nuestro dinero, se nos reconoce el derecho a no pagar las costas judiciales, que son tanto las tasas que el gobierno, y era una cosa que quería hablar también con Pablo y con Lucía, ha aumentado el derecho a acudir a un juzgado e iniciar trámites judiciales, ha aumentado su costo, y el derecho a no pagar tampoco los gastos que ha hecho el banco en sus servicios jurídicos. Entonces es muy importante que estemos asistido por un abogado y un procurador. Si es de justicia gratuita, mejor, porque no tendremos que costearlo con nuestros ingresos, pero además tenemos derecho a no a quedar exentos de la obligación que tenemos también en estos procesos de ejecución hipotecaria de pagar tanto las tasas judiciales como el coste que haya hecho el banco en sus servicios jurídicos iniciando el procedimiento. Además, mientras que se tramita el derecho a la justicia gratuita, que es una cosa que a la gente le perturba bastante, ¿no? Porque van a solicitarlo y ven que no se lo van a conceder en mínimo 3 o 4 meses. Pues durante esa tramitación en el colegio de abogados, nosotros podemos pedir en nuestro juzgado, donde está la ejecución hipotecaria, que el proceso quede suspendido, que quede paralizado, mientras se nos reconoce el derecho a no quedar en indefensión jurídica, ¿no? A tener una asistencia jurídica que nos represente en ese proceso. Pero siempre, y mucho más si empieza el procedimiento judicial, si nos llega la demanda a casa, lo que tenemos que hacer es negociar con el banco una solución mejor que lo que está establecido en la ley, porque mientras que no cambiemos la ley actual que regula estos procesos, la situación en la que nos quedamos es muy perjudicial, porque la ley beneficia a las entidades bancarias y está hecha conforme a sus intereses. Entonces, recordad, como siempre hacemos todos los miércoles, que lo importante es negociar. Si lo hacemos de forma conjunta con mucha más gente, mejor, porque más fuerza tendremos en esa negociación, y luego además, si empieza el procedimiento judicial, tenemos que estar asistidos y asistidas, pero que se pueden hacer las mismas cosas que antes de que llegue. Incluso si la situación está más avanzada, se nos ha notificado la subasta o la subasta se ha hecho, si se ha notificado incluso el desahucio, y se ha notificado varias veces porque se haya podido paralizar, siempre se puede negociar con el banco una solución al problema, que bien sea una solución sobre el uso de la casa, sobre permanecer ahí, o sea una solución sobre la deuda, o sea una solución conjunta, ¿no? Porque es lo que lleva el tema de la hipoteca, un problema tanto de deuda como de vivienda. No sé si tenemos más preguntas, Marcia.
Sí, bueno, Carlos también quiere saber qué cobertura jurídica o qué asesoramiento puede recibir desde Ecuador una vez que él ha retornado, ya teniendo la deuda, dejando la deuda sin ningún tipo de defensa jurídica.
Lo que es el servicio desde Ecuador no se presta allí presencialmente, pero el mes que viene este servicio va a hacer 3 desde que se inauguró, y sí que se han establecido mecanismos de comunicación y de coordinación con instituciones que están allí en Ecuador. Entonces podrá pedir que se nos requiera, que se nos haga alguna consulta más en concreto, que enviarán a los consulados que correspondan, pero sobre todo lo que siempre conviene es que si tiene algún conocido familiar aquí, le otorgue un poder, que si lo hace desde Ecuador necesita ir apostillado, y sea esa persona la que se encargue de llegar a un acuerdo con respecto al problema de Carlos. Si es su problema ya no es de vivienda, sino que es de deuda, lo que esa persona deberá negociar en su nombre es la condonación o la cancelación, si es más sencillo de entender, de la deuda para que en el momento en el que Carlos quiera venir aquí, aunque no quiera venir nunca, esa deuda después de perder la vivienda quede extinguida.
9:31, estamos nosotros aquí con Derecho a Techo, hablemos de tu hipoteca. Vamos nosotros a hacer una pausa musical y vamos también a recordar aquí esta mañana, este primer miércoles de su programa con Derecho a Techo, y voy a decirle el último adiós también a esa cantante, tremenda cantante que fue Sharon la Hechicera, que falleció, como ustedes saben, al amanecer del día domingo tras un accidente, tras un atropellamiento, pues ya sus restos se encuentran en el cementerio de Durán. Y uno